El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el espectro mundial. Qué bueno tenerles una vez más en este programa FORGAD al aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y del área académica de gestión. El día de hoy tenemos un tema muy importante que hablar sobre la seguridad local. Recuerden que este programa se dirige a los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, hoy tenemos la posibilidad de conversar ese tema tan interesante, tan importante, con Marcelita Arroyo. Marcelita, gracias por haber venido a este espacio, tú siempre una amiga de esta casa. Y bueno, a los que la ubican ya y a los que no, les cuento que Marcelita tiene como parte de su perfil profesional, básicamente tiene formación de posgrado y de programas internacionales en Dirección Estratégica de Negocios, Gestión del Desarrollo Local Comunitario, Planificación para el Desarrollo, Gestión de Proyectos, Gestión Estratégica del Talento Humano, Gerencia de Sistemas de Calidad, Liderazgo y Comunicación Política, Formación Profesional en Ingeniería Comercial y Administración de Empresas. Pero ahora tenemos en un espacio súper interesante, un espacio ciudadano, ¿no es cierto?, como es este observatorio, que está enfocado justamente, es un observatorio ciudadano enfocado a la seguridad humana, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos cómo se conformó este observatorio y después vamos a mirar un poquito más en detalle cómo este observatorio puede aportar la gestión de los gobiernos autónomos centralizados.
Marcelita, buenos días. Gracias, querido Edison. Siempre para mí es un honor poder compartir este espacio que tiene una labor tan importante como la de fortalecer a nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Y finalmente, pues ahora ya en este momento que nuestro país está viviendo una crisis de seguridad, es momento también de que la ciudadanía civil, la sociedad civil, digamos, podamos tomar algunas alternativas para poder enfrentar esta situación. Desde la sociedad civil hemos buscado construir el Observatorio de Seguridad Humana con el objetivo de poder mirar que la seguridad es una responsabilidad y corresponsabilidad del Estado en su conjunto. Y creemos firmemente en que al estar de una manera articulada y desde una perspectiva también de visión integral, nosotros vamos a poder entender que la seguridad va mucho más allá de armarnos, va mucho más allá de tener cámaras, de tener infraestructura física, digamos, de protección, pero que también pasa por un momento de reflexión en torno a lo que implica la construcción y fortalecimiento del tejido social.
En ese espacio de reflexión, de constitución, de un mecanismo válido, además de en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como son los observatorios, ¿cuál es un poco la intencionalidad de sus actores? Cuéntanos, ¿quiénes están conformando primero este observatorio y cuál es la intencionalidad actual? Seguramente tú me contabas en interno que están naciendo, que están constituyéndose, así que entonces supongo que una de las tareas del observatorio también va a ser el recoger datos, tener información para poder hacer un trabajo mucho más efectivo. Pero ¿quiénes son entonces los que mueven este primer espacio?
Edison, te comento que este espacio nace de justamente este momento coyuntural, pero muy, muy importante, digamos, del país, en donde necesitamos tener actores que contribuyamos de una manera propositiva desde la sociedad civil. En este sentido, tenemos un equipo multidisciplinario que tiene unas perspectivas, digamos, de poder entender la problemática en su integralidad. Está acompañándonos Max Campos, que es un coronel en servicio pasivo que tiene toda una trayectoria en lo que implica la seguridad ciudadana. Es una de las personas que tiene un conocimiento muy cercano del territorio. Ha trabajado con gobiernos autónomos descentralizados en la construcción de alrededor de 12 planes de seguridad a nivel nacional. Perdón, en ese sentido, digamos, el conocimiento de las dinámicas territoriales para nosotros como observatorio es una de las contribuciones importantes para poder responder a esta necesidad de luchar contra la inseguridad y construir una cultura de paz. Por otro lado, también tenemos personas que están directamente en territorio. Buscamos que este observatorio también nos pueda insumir del día a día de las vivencias territoriales, de las propias dinámicas territoriales, pensando que tenemos personas en Cuenca, tenemos personas en Loja, tenemos personas en la provincia de Manabí, en Frontera Norte, que son parte de este observatorio y que también nos, digamos, fortalecen las visiones territoriales para la y para insumir a la política pública. Pero por otro lado tenemos un componente importante de comunicadores, comunicadores sociales que entienden, digamos, los problemas sociales de primera mano, que están y han estado vinculados con la atención de problemáticas como la movilidad humana, por ejemplo, que realmente nos convoca la atención cuando sabemos que la inseguridad se enfoca justamente en niñez y adolescencia, juventudes, como grupos de atención prioritaria que están, digamos, en una situación de mucho riesgo y a quienes debemos mirar. En este tema de comunicación social, nosotros vemos que es muy, muy importante el rol de los comunicadores y por eso también, digamos, estos espacios que tú fomentas, siempre comunicando, siempre juntando actores, siempre dando las alternativas y, e informando a los gobiernos autónomos descentralizados de todas las oportunidades que hay para mejorar, para que se junten, para que se fortalezcan sus capacidades, es muy, muy importante. Entonces, en esa visión también parte del observatorio son un grupo de comunicadores comprometidos con el tema de la lucha contra la violencia. Y el objetivo principal es justamente los observatorios están destinados a insumir, a construir, a co-construir, digamos, la política pública. En este caso nosotros vamos por la seguridad humana, que está dada en el artículo 393 de la Constitución y que desde esa perspectiva, que está un poco más alejada de una visión securitista, buscamos transversalizar la seguridad como un eje en el ejercicio competencial de los gobiernos autónomos descentralizados.
Hablemos un poco entonces de gobiernos locales. Entendemos nosotros que el apoyo que ustedes puedan hacer desde la sociedad civil va a también dar la posibilidad y la seguridad también, digamos, que a los propios gobiernos locales de entrar en un terreno donde a veces nuestros gobiernos autónomos centralizados, sus alcaldes, ¿no es cierto?, su nivel legislativo, determinan algunos espacios que no es su competencia. Y sin embargo, si leemos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, sí existen atribuciones y funciones directas a los niveles, a las funciones, perdón, sustantivas que tiene un gobierno local, pero también a cada uno de los niveles de gobierno. Entonces, esto se entendería que, claro, si bien en el Estado puede haber la política específica de seguridad, pero en ámbitos, sobre todo, por ejemplo, prevención, es muy importante que haya una actividad de los gobiernos autónomos centralizados, y qué mejor que exista un observatorio que ahora entendemos que es a nivel nacional, ¿no es cierto?, que empiece a generar cierta data, que empiece a generar cierta dinámica, que empiece a generar reflexiones locales. Y en ese sentido quisiéramos preguntarte, Marcelita, ¿cuál es la agenda que están planteándose? ¿Ya tienen definida una agenda? Luego iremos también a un poco que nos cuentes del evento que se está generando en estos próximos días y que vamos a hacerlo también una promoción a través de este programa.
Muchas gracias. Sí, mi querido Edison, nosotros tenemos una agenda programática como observatorio y que precisamente parte con el primer encuentro internacional para la gestión local de la seguridad ciudadana, en donde tenemos un fuerte componente internacional, perdón, tenemos seis ponentes internacionales expertos en ciertas temáticas y alrededor de 12 exponentes locales, entre ellos también autoridades nacionales. Pero esto no se queda en un evento, se queda más bien en un espacio de convocatoria para juntar voluntades. El resultado de este espacio va a ser justamente la firma para la constitución de la primera mesa multiactor para hablar de temas de seguridad. Y buscamos ahí justamente una presencia importante de los gremios. Sabemos que ellos son los representantes de los gobiernos locales y que en esta falta de entendimiento y comprensión respecto de cuáles son sus atribuciones, facultades y funciones dadas en normativa, tenemos que ir un poco, digamos, generando estos consensos y claridades para que el gobierno nacional también sepa, pues, diferenciar qué sí les corresponde y qué no. Y que en función de eso también, digamos, todos los procesos, tanto de generación de información, que es lo que tú tanto haces de énfasis, porque conocemos cuál es la necesidad fundamental de las localidades en generación de información para toma de decisiones, se vaya orientando de manera apropiada y una vez que tenemos información oficial importante respecto de lo que le corresponde a los GAD, también podamos tener un proceso de asignación de recursos correspondiente. Pero si no tenemos las claridades y mezclamos los conocimientos, digamos, los conceptos de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, entonces básicamente vamos a tener también los conflictos que tenemos el día de hoy, en que las nuevas autoridades, recordemos que apenas se posicionaron en mayo, entonces no van a comprender. Y cuando yo no comprendo algo, simplemente digo, no es mi competencia. O simplemente me alejo. ¿Por qué? Porque no sé cómo manejar. No tengo un modelo al que seguir. Ahora, justamente con este espacio del encuentro internacional, nosotros vamos a poder darles un vislumbre de que existen algunas ya iniciativas, unos modelos de ciudades seguras, unos instrumentos metodológicos como la prevención del crimen mediante el diseño ambiental, que es la metodología CEPTED, que ya nos da como unos mínimos a seguir para que vayamos construyendo unos territorios seguros, y que vayamos pensando también en que el componente social es muy, muy importante en el marco de la prevención.
En ese sentido, y además tú ya hablaste de... del experto que de alguna manera también está apoyando a la iniciativa ciudadana del observatorio, hablaste de la construcción de unos planes de seguridad cantonal. Estos planes de seguridad cantonal todavía son mínimos, muy contados en el país, son una responsabilidad que seguramente cada vez más se va a incrementar, pero también hay que recordar que estamos en la construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. A la fecha nos decían que no habían todavía constituido ni el 15 o... seguramente habrá un poquito más por ciento de planes a nivel nacional, de los 1,000 y pico de gobiernos locales que tenemos, es realmente muy poco. Pero creo que por otro lado es una gran oportunidad para que en estos PDOTs, como se los conoce coloquialmente, puedan incorporarse la temática de la seguridad como algo que les impulse a que no sea transversal, sino más bien muy evidente, para tratar de entender cada una de sus competencias. Yo ahí quisiera saber si es que el observatorio ha hecho una reflexión justamente, no solamente en las atribuciones y funciones, sino también de pronto en las competencias que tienen cada nivel de gobierno. Acabas de mencionar una muy importante en el tema ambiental, donde seguramente tendrá mucho que decir también y hacer tanto el nivel provincial y el cantonal, pero así como hay en el componente ambiental, podemos por ejemplo ver en el uso y ocupación del suelo, en el caso de los gobiernos cantonales, podemos quizás ver en el caso de los gobiernos parroquiales, en el fortalecimiento de las organizaciones, por ejemplo, en el control de los servicios públicos, en el caso de, nuevamente regresando al tema de las provincias, en el tema del fomento productivo, la generación de empleo, que si lo vemos de una manera propositiva, pueden ser insumos que también vayan apoyando, fortaleciendo al tema de la seguridad, o atacando, si lo queremos ver en negativo, a la inseguridad. Entonces, ¿qué tipo de acciones ya más puntuales de este observatorio ya están planeando? Entonces, tenemos, digamos, una discusión de política pública que lo va a hacer, pero ya en lo local seguramente ya deben estar llegando a sus oídos y a sus espacios distintos la necesidad de apoyo puntual. ¿Qué es lo que el territorio, sea de la sociedad civil o del Estado, ya empieza a requerirles a ustedes?
Nosotros hemos hecho justamente un proceso reflexivo importante, y tal cual tú lo mencionas, Edison, la visión holística que tenemos De la seguridad en términos de la transversalidad que debe tener en el ejercicio competencial nos deja muchos elementos prácticos ya para el hecho concreto. En el uso y gestión del suelo es digamos la base fundamental para tener la construcción de una cultura de paz. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos recuperando el espacio público, los parques, los teatros, vamos teniendo un diseño urbanístico diferente para que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, estamos realmente ya contribuyendo a la lucha contra la inseguridad. Pero por otro lado, también recordemos que cuando no existen unos modelos claros de organización social, la gente empieza como a tener una reacción por mano propia, y lamentablemente resulta que es violencia para contrarrestar la violencia. Entonces también es importante mirar que el gobierno local tiene una responsabilidad en la construcción de unos modelos para organización social, tanto para la parte urbana, pero también para la parte rural. Y ahí es donde los gobiernos provinciales tienen un rol. Ventajosamente hemos tenido una muy buena acogida por parte de Congope, por ejemplo. Acabamos de venir de una reunión allá, en donde tenemos ese compromiso, esa voluntad de trabajar junto a la ciudadanía. Y nos hemos enfocado en temas que digamos, después de este encuentro que vamos a tener, vamos a generar 4 talleres nacionales en donde vamos a hablar justamente de los planes de seguridad ciudadana. Y vamos a tener unos criterios mínimos de desarrollo de estos planes, pero que tengan un eje transversal importante en el tema de seguridad humana y la metodología CEPTED. Pero por otro lado, también hemos tenido una muy buena acogida con Comaga. Recordemos que Comaga también tiene ahí una incidencia con unos gobiernos que tienen una dinámica específica en la Amazonía, también Galápagos, y con ellos también vamos a organizar uno de los talleres, de estos 4 talleres en territorio, para tratar estas temáticas. El proceso va a ser, digamos, colaborativo. Vamos a tener un proceso de co-construcción en donde también Edison estás invitadísimo como academia y como gran conocedor de la temática de GAD para que nos ayudes con estas temáticas que deberían abordarse.
Muchas gracias, Marcelita, que ya entramos ya mismo entonces en este tema de lo de que es el encuentro internacional, no sin antes obviamente también conversar y contarte que la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador, a través del programa de justamente de fortalecimiento de gobierno autónomo centralizado y el Colegio de América, pusieron, digamos que en circulación, un manual que tiene que ver con la seguridad ciudadana, sí, pero desde la perspectiva de los gobiernos cantonales. Y para ir cerrando un poco esta lógica de lo que se va armando, me parecía muy interesante no solamente pensar en los mecanismos y en las herramientas, que son muy válidas. Siempre es importante insumar, dotar a los gobiernos locales de varias herramientas, mecanismos, que los puedan después inclusive rearmar o reconstruir de acuerdo a los contextos y coyunturas. Pero sobre todo esto era muy importante, que el manual determinaba que era cómo hacer esa relación más sinérgica, más unida, más colaborativa, más solidaria entre el Estado y la sociedad civil, que no es más que otra cosa que pensar modelos de gestión. Y creo que es el observatorio, ya lo acabas de topar tú, como una necesidad fundamental. Siempre va a ser complicado que un trabajo de esa magnitud y sistematizarlo, ser sistemático, tener resultados, ¿no es cierto? A veces es más fácil que la institución pública se ponga a los hombros todos los resultados, pero el modelo de gestión entre Estado y sociedad civil siempre va a terminar de tener unos disonantes, a pesar de que en el propio Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización determinan sobre los consejos consultivos, pero no es suficiente. Así entonces es. Hay que darles todos los insumos posibles para que esos consejos consultivos, de crearlos u otros que se puedan pensar en el territorio, permitan justamente un trabajo dedicado en torno a esta grave problemática, que no solamente influye, digamos que los términos de orden más delictivos, ¿no es cierto? Pensando un poco en los efectos que puede ser el propio narcotráfico, la drogadicción, pero también puede ser también este efecto de nivel de violencia intrafamiliar, el tema de otros temas que también son recurrentes en nuestros territorios, como el tema justamente del acoso, de la violencia intrafamiliar, el tema de drogas menores, como se pueden tener, como el tema de alcoholismo, ¿no es cierto?, que generan justamente violencia. En otros territorios, por ejemplo, no se ha perdido también los términos de la vigeato y cosas como es que son problemas que siguen siendo parte de la cotidianidad y que no hay que invisibilizarlos, hay que ponerlos todos para que trate que estos modelos puedan ser trabajados. Qué interesante, Marcelita, y ahora sí vamos al encuentro internacional. Parte de tu agenda entonces es también tener estos espacios de reflexión y hoy estamos a las puertas de este encuentro. ¿Cuándo empieza? ¿Qué temáticas van a abordar? ¿Qué se espera de ese evento al final? Vamos a contar de pronto con una publicación. Cuéntanos, ¿cómo está el armaje? Y entendemos siempre que encuentros como estos no nos quitan el sueño, estamos muy preocupados, pero sí, también hay que decirle que todo pasa y todo es para bien. Así que dinos, ¿cómo van las cosas?
Sí, justamente ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho desde la sociedad civil. Ha sido realmente un proceso de una minga, porque ha habido gente de todos los sectores que se ha juntado con el armaje de este espacio. Justamente el gran componente que nosotros hemos querido resaltar es el componente internacional. ¿Por qué? Porque la situación que hoy vive el Ecuador es inédita. No sabemos, o sea, en qué momento pasó lo que estamos viviendo. Y es importante mirar a ver qué pasó en otros países de la región para que nosotros tengamos un espejo y nos valgamos de algo que ya pasó y no empecemos de cero. Y que empecemos a tejer esas redes que nos ayuden un poco a reflexionar y a cortar los caminos para dar unas alternativas. En ese sentido, este primer encuentro internacional para la gestión local de la seguridad ciudadana, pues va a contar con la presencia de Juma Siago, que es el coordinador global del programa Ciudades Seguras de ONU Habitat. Entonces, ahí vamos a tener, digamos, un vislumbre de lo que implica este modelo y saber que tenemos también la posibilidad de anclarnos a esta organización para empezar a tener insumos y a generar una relación sinérgica para que podamos contar con información valiosa y posiblemente realicemos algún otro evento mucho más puntualizado con esta temática. Vamos a tener también la presencia de Macarena Rao, en donde ella es chilena, y vamos a hablar de la prevención del crimen mediante el diseño ambiental. Vamos a tener al coronel Freddy Bautista, que él es experto en ciberseguridad. También no podemos perder de vista que en este tema, digamos, de la seguridad, de la ciberseguridad, existen unas amenazas a las que nos vemos enfrentados desde la seguridad personal, las amenazas a la seguridad financiera, las amenazas a la infraestructura pública. Por otro lado, también tenemos un foco importante en lo que implica los jóvenes, ¿no? Víctimas y victimarios del crimen organizado, prevención y respuesta de los estados. Hugo Morales, él viene de Perú y nos va a hablar justamente de esta temática, sabiendo que el tema de prevención pasa por proteger a nuestras juventudes que hoy por hoy están siendo cooptadas por estas redes del crimen organizado, y justamente uno de los intereses que genera en los gremios, digamos en este caso en la entidad asociativa de los GAT provinciales, el Congope, para poder trabajar directamente en esta temática. Ventajosamente, también estamos convocando la atención de la cooperación internacional para apoyar estos temas, porque siempre sí vamos a tener la necesidad de contar con los recursos necesarios para implementar estos temas. Este espacio va a darse 26 y 27 de octubre, es decir, este jueves y viernes. Tenemos nosotros las inscripciones para la fase presencial y el tema virtual. También va a ser transmitido en YouTube y Facebook. Pueden encontrar los links de inscripción en nuestra red, en nuestra fanpage de la red GESODEL y del Observatorio de Seguridad Ciudadana. También estamos en redes de la Universidad Católica, que nos ha brindado el espacio para realizar este evento.
Listo, y entonces como FORGAT también pongamos un poquito también en esta minga, en nuestros canales que tenemos tanto en Facebook como en YouTube también, vamos a colgar ahorita a través de controles, nos vamos a organizar para poner justamente los links de enlace en descripción. Recordemos que nos están invitando al primer encuentro internacional para la gestión local de la seguridad ciudadana. Gobiernos autónomos centralizados del nivel provincial, cantonal, parroquial. Esta es una gran oportunidad para conocer, por un lado, la voz de los expertos, pero por otro, también intentar incluir algunas de esas acciones o inclusive solicitar asistencia técnica para ese tipo de actividades que van a ser muy importantes. Incrementarlas o de pronto a lo mejor diseñarlas en cada uno de los territorios. 26 y 27 de octubre a las 9 de la mañana. Perfecto. Algo más con respecto a esto que de pronto tengamos que estar, porque esto es también tanto vía online como puede ser también presencial.
Es presencial y no tiene ningún costo. Es importante resaltar que es un evento gratuito.
¿En dónde va a ser el encuentro?
Esto va a ser en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Ecuador, que está en la 12 de octubre.
¿Capacidad para cuántas personas?
Estamos con un aforo de 120 personas, estamos casi cerrando ya nuestro proceso de inscripción personal, ha convocado mucha atención de varios sectores, y entonces estamos ya haciendo las invitaciones ahora a quienes alcancen a los cupos presenciales, pero finalmente también tendremos nuestra transmisión en streaming.
Bueno, ya lo ven, entonces necesitamos que ustedes vean la mejor forma de participar a través de online o si no también la invitación física a las instalaciones de nuestra universidad hermana, la Politécnica Universidad Católica del Ecuador. En la PUCE, en la 12 de octubre, en la Facultad de Ingeniería.
Facultad de Ingeniería, es el único auditorio de Facultad de Ingeniería.
Perfecto, ajá. Entonces, bueno, ya que estás hablando un poco de la academia, para ir cerrando este espacio que ha sido tan rico de ir viendo cómo se constituye, cómo nace un observatorio de estas características, con expertos, con voluntades, con gente que está intentando poner su hombro y tratar la temática, alguien que no se, a veces uno no se atreve por ser muy controversial, puede ser como meter el dedo en la llaga, pero hay que hacerlo. Y hoy tenemos un espacio llamado Observatorio Ciudadano de la Seguridad Humana. En ese sentido, mi querida Marcelita, y ya que hablaste de la academia, ¿cuál es el papel de la academia para que estos espacios ciudadanos puedan empezar a tener mayor visualización, mayor fortaleza quizás? ¿Qué debería hacer la academia para ir también de alguna manera sistematizando estas importantes experiencias?
Es eso justamente, mi querido Edison, que el observatorio va a, y está, de hecho, ya abriendo esta posibilidad de la firma de convenios para nosotros poder hacer procesos de investigación especializada, levantamiento de información. El observatorio obviamente es una instancia ciudadana apolítica, nosotros no estamos, digamos, con ninguna tendencia política, sino más bien con la búsqueda de poder tener información que permita al gobierno de turno tener data que le permita construir política pública. Entonces, la academia se convierte justamente en ese actor fundamental de gestión del conocimiento, en donde mientras nosotros, digamos, como sociedad civil, vamos tejiendo ese entrelazamiento de la sociedad con la gestión pública, hay esos procesos de sistematización. Ahora necesitamos un poco tener la trazabilidad y el rastreo de lo que vamos como sociedad civil incidiendo. Nosotros muchas veces se piensa que el observatorio únicamente va a tener una mirada un poco punitiva o un poco de crítica, ¿no? De observancia, no con la mirada propositiva. Es importante ver que la red GESODEL y por eso la creación del Observatorio de Seguridad Humana más bien tiene una visión propositiva. Ya es momento de liberarnos de algunos esquemas de satanización de lo que no se hace, de lo que no pasa, y más bien buscar los caminos para que se diga hagamos, construyamos y empecemos a generar una posibilidad de sociedad resiliente frente a todo lo que estamos viviendo ahora.
Qué bien, Marcelita, te agradecemos. La información está muy clara de lo que se está proponiendo y de lo que seguramente se propondrá en los próximos años y otros temas que quizás poco a poco irán saliendo, pero te auguramos el mayor de los éxitos en este esfuerzo que están haciendo a ti y a todos los que conforman el Observatorio Ciudadano, la posibilidad de que veas en la Universidad Andina también este un espacio para intercambiar estas ideas, para poder comprometer también esfuerzos y recursos para esta noble causa que yo creo que es una causa de todos los ecuatorianos. Para ir cerrando el programa, sí nos gustaría también de alguna manera dar ese mensaje, ¿no es cierto? Ese mensaje a los gobiernos autónomos descentralizados y decirles, bueno, aquí está un espacio ciudadano, aquí está la posibilidad de poder tener, digamos, que una construcción colectiva de lo que se necesita a nivel de país. ¿Qué es lo que el mensaje final que les podrías decir a cada gobierno autónomo descentralizado del nivel provincial, cantonal y parroquial?
Justamente nuestro mensaje es la seguridad somos todos. Y en este sentido, el nivel de prevención es una responsabilidad importante y están invitados todos y los gobiernos autónomos de los tres niveles de gobierno a ser parte de este observatorio. Van a recibir una invitación para la conformación de la red nacional de los consejos de seguridad ciudadana y ahí es donde vamos a intercambiar todas las buenas prácticas, todas las necesidades y todas las formas de aprendizaje del territorio para el territorio. Entonces, bienvenidos a ser parte del observatorio.
Qué buena idea. Entonces, ahora tenemos entonces la posibilidad también de articular todas las acciones. Hay un observatorio pendiente de lo que pueda pasar y finalmente también estamos entrando en un proceso de transición de un nuevo gobierno, así que entonces auguramos realmente que todas las puertas se abran, que se hagan unos ejercicios importantes, alianzas estratégicas importantes para que se desarrolle estas temáticas. Recordamos que estamos hablando con Marcelita Arroyo, representante, vocera del Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, en un tema tan importante como seguridad local. Siendo ya nuestro tiempo, el tiempo en radio lamentablemente es muy corto, queremos agradecerte nuevamente, Marcelita. Esta es tu casa. Muchas sigue gracias. Trayéndonos información, noticias, novedades de estos espacios que se están abriendo y por supuesto Furgada al Aire puede ser también un buen repositorio, digamos, de estas iniciativas. Agradecemos en controles a Tito, que nos ha ayudado en este programa radial. Y recuerden, soy Edison Mafla, esto es Furgada al Aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Por Gad al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.